Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la iglesia en esta noche. Vamos a entrar de lleno al mensaje en el libro de primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a tener nuestra lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos se sienten felices aquí en este lugar? La verdad es que somos felices. Pero es bueno, hermanos, recordar de dónde nos ha traído el Señor. Es bueno recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Aquí el apóstol Pedro precisamente habla de que porque vosotros erais como ovejas descarriadas, habla del verbo pasado, erais. La verdad es que llevar una vida descarriada si era cansado, fatigoso y desesperante. Esa es la verdad. Los que tuvimos oportunidad, hermanos, estar vagando en este mundo, hoy valoramos lo que Dios nos ha dado. Hoy valoramos esta bendición que Dios nos ha dado, porque en el mundo no hay nada bueno. No hay nada. Eso es así. El mundo paga mal, vende caro y cobra caro todo lo que da. Esa es la verdad. Si usted tuvo la oportunidad de conocer la palabra, de estar ya como bajo esa protección de Dios, uno valora qué significa la oportunidad que tenemos hoy, porque uno conoció el antes. Y aquí el apóstol Pedro dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispos de vuestras almas. Eso de ser pastoreados, qué precioso es. Pero antes de entrar de lleno a eso, es importante que nosotros comprendamos de dónde nos sacó el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Póngale atención a lo que el apóstol Pablo habla aquí. Efesios capítulo 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿cómo dice? Ni recordar de dónde veníamos, ¿no? Estábamos sin Cristo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué dice? ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de vivir esto, hermano? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida. Dice ahí, acordaos de que en otro tiempo, dice. O sea, ¿saben, hermanos, por qué es bueno recordar algunas veces de dónde nos sacó el Señor? Es bueno. No para recordar todo lo que vivimos, sino que para mantener un corazón agradecido. Para mantener un espíritu siempre de humildad, porque donde andábamos sí era terrible. ¿Saben ustedes, hermanos, que el corazón del ser humano tiende a acostumbrarse a los beneficios que Dios nos da? Como que cuando tendemos a acostumbrarnos, pensamos que Es como que Dios tuviera la obligación siempre de hacernos bien, de ayudarnos, de cuidarnos, de darnos lo necesario, y por lo tanto fácilmente podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó. Pero es bueno, la palabra del Señor nos hace recordar cómo me gusta cuando Dios le habla a David. Cuando Dios le habla a David, porque un día David dice, yo le voy a hacerle casa a Dios, y aquí y allá, porque yo vivo en una casona, por lo tanto, el arca del pacto en una tienda, yo le voy a hacerle casa a Dios. Dice que esa noche Dios le habla al profeta Natán, y le dice, ve con mi siervo David, le dice, ve con él, y dile, yo detrás de las ovejas te saqué, dice Dios. Fíjense la forma que Dios hace trasladar el mensaje. Yo detrás de las ovejas te saqué. Hermanos, cuando estábamos sin Dios en el mundo, la verdad es que muchos de nosotros veníamos tristes, frustrados, decepcionados de la vida, equivocados, esclavizados, algunos enfermos, otros endeudados, otros con peligro de destruir su hogar, otros a punto de morir. Pero ¿cómo ha sido Dios de bueno con cada uno de nosotros? Ha sido tan bueno Dios, tan misericordioso, que cada uno de nosotros, hermanos, no debemos de olvidar esa misericordia que Dios extendió hacia nuestras vidas. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuide su relación con Dios. Cuidemos nuestra relación con Dios, iglesia. Porque saben ustedes que se puede perder eso. Sí, se puede perder. La paz que hoy usted siente, si usted se descuida, Satanás está dispuesto a quitarle esa bendición que hoy disfruta y meterle e inyectarle amargura en su corazón. Porque Satanás es así. Pero hoy que disfrutamos, hoy que disfrutamos la cobertura de Dios, hoy que sentimos la protección de Dios, es bueno recordar de dónde Dios nos sacó. Es bueno. Un joven me decía en una oportunidad, me dice, hermano, yo como quisiera contarle a los jóvenes qué significa vivir en el mundo, me dice. Pues cuéntaselo, les dije. Cuéntaselo. ¿Qué significa estar en el mundo sin Dios y sin esperanza? Es terrible. Por eso dice aquí, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que estabais en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Leamos otro pasaje, Tito, capítulo 3. Acerca de nuestra vida, de nuestro comportamiento en el mundo, nuestra estadía sobre esta tierra. Oigan las recomendaciones de la bendita palabra de Dios. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. Aquí habla de la vida de nosotros como creyentes, que no sean pendencieros, sino como debemos de ser. Muestre la amabilidad con todo. Dice que debemos de ser amables. mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo dice ahí? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Oiga lo que dice, aborrecibles. ¿Y qué dice? Tremendo, va más claro, no puede trasladar la palabra del Señor como éramos, dice, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hermano. Oigan, qué cosa más maravillosa. Dice que éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la realidad. O sea, caíamos mal y usted caía mal. Caíamos mal y usted le caía mal a los demás, ¿no? Eso quiere decir. Pocos amigos. Esa era la verdad. He tenido la oportunidad de ver cómo entran algunos hermanos, familias dentro de la iglesia. Los problemas de la vida, las esclavitudes de la vida, hace hasta en el rostro se refleja la infelicidad que se trae. Pero esa tosquedad que algunas veces se trae, ¿cómo es transformado por la administración de Dios en nuestra vida? Sí. Oh, ¿qué le pasó a esa familia? ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Qué le pasó a ese hombre? Porque ahora es diferente, porque ahora es amable, porque ahora aquí, ¿qué pasó? La gracia de Dios que se ha manifestado. La bondad de Dios. Algunas veces, hermanos, es bueno recordarlo. A veces nos acostumbramos a las bendiciones que Dios nos da en este lugar, tener una familia como esta. ¿Usted se siente en familia? Sí, yo me siento en familia. Tener esta familia que tenemos, tener a nuestros hermanos, tener un lugar donde reunirnos. Somos instruidos en la palabra. Recibimos la administración de Dios, recibimos las bendiciones de Dios. Dios nos bendice, Dios nos protege. Pero quiero decirles, hay que mantener un corazón agradecido siempre. Nunca debemos de perder la gratitud, porque cuando uno lo pierde, hermanos, pueden pasar tantas cosas en la vida de uno. Cuando uno se olvida de dónde Dios lo sacó a uno, uno desvaloriza la oportunidad. Uno empieza a perder la bendición de Dios. Pero quería leer estos pasajes porque el apóstol Pablo, cabalmente, en el sentimiento, él al trasladarnos, cuando él habla aquí precisamente, cuál debe ser nuestra conducta en este mundo, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados. Oigan lo que pensábamos, que íbamos bien, pero gracias a Dios, cuando llegó la luz a nuestra vida, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra vida. Pero regresando a lo que les decía un principio, porque nuestro tema es Jehová es nuestro pastor, porque ese es el tema. Quería hacer referencia a esto para poder valorar siempre lo que Dios nos da. Pero vamos a leer ahí en el Salmo 100. Es una alabanza, son versículos bien conocidos, pero oigan lo que dice. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. ¿Cuántos están seguros de eso, hermano? ¿Están seguros de eso? ¿Que Él nos hizo? Yo estoy seguro, convencido y firme en lo que he creído. Espero que usted también. Porque hay personas que creen que su origen es el mono. Así dicen. ¿En qué momento dejaron tirado la cola? A saber, pero Él nos hizo. Bendito sea el Señor. Nítido, claro, comprensible. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué dice ahí? ¿Saben ustedes qué es prado? Prado es un lugar donde hay mucha comida para las ovejas. Hay mucha humedad, hay agua cerca. Por lo tanto, lo que han sembrado para las ovejas brota con qué rapidez, hay verdor. Por lo tanto, las ovejas se dan gusto en comer. Y aquí dice la palabra del Señor, ovejas de su prado. Ya, prado. Hay comida. Bendito sea el Señor. No nos ha faltado su palabra hasta el día de hoy. Consejo hay. Lea la palabra. Alimentémonos de la palabra de Dios. Hay abundancia. Hay una renovación continuamente. Ovejas de su prado. Ezequiel capítulo 34, en el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Usted no está aquí por casualidad, hermano? No. No está aquí por casualidad. Él mismo nos ha ido a buscar. Él mismo. Recuerdes el momento en que el Señor lo buscó. A ver, ni en quién andaba, pero el Señor nos buscó. Él mismo. Claro, no vayan a pensar ustedes que va a aparecer de repente una luz y un ángel con alas y le va a aparecer. No, hombre. Dios mueve a alguien y le habla. Dios llega a través de una persona y le habla y le da el mensaje. Sí, así es. Él mismo nos ha buscado. Qué amor tan grande, va. Qué amor tan, yo diría, sin comparación alguna. Por eso dice aquí, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Sí, así es. ¿Cómo me gusta? A mí me gusta mucho platicar con los hermanos cuál fue su origen, cómo Dios llegó, como cantamos muchas veces en esa alabanza cuando decimos, Él vino a mi vida en un día muy especial. Cuando platicamos con los hermanos y yo les pregunto, ¿y cómo te tocó Dios? ¿Y cómo llegó Dios a tu vida? A veces uno se quebranta platicando allá con los hermanos. Ah, ya. en los trabajos que a veces tenemos allá en el aprisco, preparando el campamento allá, platicando. ¿Y cómo te tocó Dios? Siempre en cada uno de ellos hay algo especial. Hay algo especial. Hay ahí, como decimos en una oportunidad platicando con los pastores, llegamos a un lugar, campaña, se predica la palabra, y cuando vemos la actitud de personas, este huele a oveja, decimos. Porque tiene las características de ovejas. Uno dice, aquí hay ovejas. Porque Dios tiene el interés en buscarnos a cada uno. Por eso dice aquí, yo mismo la buscaré. Un poquitito más adelante en el versículo 15. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré, ¿qué dice ahí? De hecho que tenemos un lugarcito, un terrenito que hace más de 25 años que se le puso, el aprisco. Así le pusimos. Pero ¿saben ustedes qué es aprisco? Aprisco significa cabalmente cuando el pastor sale a pastorear a sus ovejas y de repente por alguna razón comienzan aquellas lluvias, empiezan aquellos truenos, aquellos relámpagos, empieza a caer la lluvia. Pues los pastores tienen un lugar donde resguardar a sus ovejas. A eso se llama aprisco. Un lugar donde son protegidos. Por eso dice aquí el Señor, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice, oiga, apacentados. Comida, pues. Y dice, yo buscaré la perdida. Era el sentimiento del apóstol Pedro. Éramos perdidos. Estábamos extraviados, ¿sí o no? Sí. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré, ¿qué dice? La perniquebrada. ¿Sabe qué es eso? Esas heridas que se traen. ¿Ves? Yo la vendaré, dice el Señor. Yo vendaré a la perniquebrada y fortaleceré, ¿qué dice? Qué tremendo. Fortaleceré al débil. Así es que, si se dice, hermano, siento que muchas son las luchas y ya no puedo. Bien, hombre, el Señor lo va a fortalecer. No, su vida está en las manos de Dios, pues. No está bajo la cobertura de Dios, pues. Yo fortaleceré al débil, fortaleceré la débil. Oiga lo que dice, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Por qué dice aquí? Si usted hace la diferencia, ¿qué va a hacer Dios con la débil? Dice que la va a fortalecer. Pero a la fuerte, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer Dios, dice? ¿Y por qué Dios va a destruir a la fuerte? ¿Saben cuál es el problema? Que algunas veces cuando uno se olvida de la misericordia, cuando uno se olvida de la gracia de Dios, uno dice, ah, no, por mí. Así dijo un día una persona. Yo me voy a ir de la iglesia y la iglesia se va a venir así para abajo. Así dijo un día. Como que si esto fuera obra de hombres. Yo soy consciente, hermanos. Esta obra, Dios la levantó desde sus orígenes. Y el cuidado que ha tenido por la vida de esta iglesia. La forma que Dios ha traído esta iglesia hasta el día de hoy. Ha sido el cuidado de Dios. Así como lo oí. Ha sido la gracia, ha sido la misericordia de Dios. Por eso es que cuando uno se engorda, Esta es expresión a la engordada, es símbolo de aquellas personas que se vuelven prepotentes, que se vuelven soberbios, que se olvidan de la gracia de Dios. Ese es el sinónimo de esta expresión, la engordada. La destruiré. Por eso, hermanos, a nosotros nos conviene realmente mantener esa actitud de gratitud siempre con el Señor. Porque estamos aquí, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Estamos aquí porque se manifestó la bondad, la gracia de Dios para con nosotros. Por eso es. Más adelantito en el versículo 31. Y dice: y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, dice. Es que como es una figura, ¿va? Pero aquí lo aclara y dice, ¿cómo dice? Hombre sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hombre sois. ¿Qué significa? O sea, está utilizando una figura, pues una figura de oveja, porque saben ustedes que la oveja es alguien indefenso. La oveja es indefenso. La oveja lo más que puede hacer es correr y huir del lobo. Eso es lo más que puede hacer, correr, pero ni la carrera puede tener tanta velocidad, ¿no? O sea, que es indefenso. ¿Por qué necesita ser pastoreado? Porque necesita la protección de un pastor. Por eso que cuando David dice que venía un oso, quería arrebatarle una oveja, dice que David se enfrentaba a un oso con aquel su callado que tenía. Con eso se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león, porque la oveja necesita protección. No puede defenderse. Es indefenso. Así somos nosotros. Somos un pueblo indefenso. Pero hay quien nos defiende, es que eso es lo precioso. Hay quien defiende nuestra causa. Hay quien pelea por nosotros. Un hermano contaba en una oportunidad, cada vez que venía a la iglesia, y cuando venía y dejaba su casa cerrado y todo eso, y le dice la vecina, mire, ¿y cuánto le paga a esos dos guardias que deja cada vez que usted sale? ¿Cuánto paga? ¿Y por qué? Le preguntó. Porque cada vez que usted sale, dos hombres bien armados y uniformados salen ahí en la terraza de su casa a dar vuelta. Cuando usted viene, se desaparecen los hombres. ¿Saben quiénes son? ¿Qué más? Esa protección de Dios, hermano. Así como no, esa protección de Dios. Por eso es de que necesitamos del pastor. El mundo necesita guardaespaldas, necesita de que no sé qué, que todo lo que usted se imagina. Usted como oveja, ¿sabe qué necesita? Pastor. ¿Eso es todo? Yo necesito pastor. Por eso el tema es, Jehová es mi pastor. ¿Cuánto no ha pasado? Experiencias que hemos vivido, experiencias que motivan nuestra fe, que en una oportunidad veníamos ahí por Santa Lucía, veníamos, y cabalmente un hermano nos venía diciendo, ahí dentro del grupo nos venía diciendo, cuando a ustedes se les pinche una llanta por acá, hay que procurar no parar, que continúen, deben de seguir y buscar un lugar, una gasolinera, porque aquí entre los cañales salen a asaltar. Eso nos venía contando, aconsejándonos. Veníamos en eso, de repente, una llanta. Se pinchó la llanta del carro donde, en un microbús que veníamos, y pinchamos. Y cuando vimos, pasó una moto. Ya se imaginan ustedes que se nos cruzó en la cabeza, ¿no? Y cuando vimos, paró un carro más adelante, un carrito con vidrios polarizados. Ya se imaginan qué cruzó en la mente. Porque así es el hombre. Se asusta uno, peor si le meten miedo a uno. pero hicimos uso de la palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Hicimos uso. Y recuerdo que llamé a uno de los pastores de ahí de Santa Lucía que nos auxiliara. Ahorita vamos. Cuando vimos, llegó la camionetilla lleno de hermanos. En eso llegó otro carro, llegaron con los termos, que con refacción, que mire, se convirtió en una fiesta eso que era un lugar de miedo. ¿Ves? Jehová es mi pastor. Su vida está en las manos de Dios, hermano. Con eso no quiere decir que no hay adversidades, los hay. Pero deje que en las adversidades se glorifique Dios. Deje que se engrandezca Dios y no tanto el problema, porque ese es el problema cuando se da, uno dice, ¡ala, qué tremendo esto! Y no hay quien por mí, bien, hay quien por usted. Jehová es su pastor. Jehová es su pastor. Y así les podría contar un montón de experiencias que hemos vivido, pero bueno, sale porque hombre sois y yo vuestro Dios. Otro pasaje. Isaías 58:11. ¿Qué dice ahí? Jehová te pastoreará. ¿Cuánto? Siempre. No hay que salirse bajo la cobertura de Dios, hermanos. ¿Saben qué significa salirse bajo la cobertura del pastor? No es meterle el miedo. Haga pensar, porque alguien podría decir, ah, lo que él nos quiere es meterle miedo. Es lo menos que quiero meterles. Pero sí. Si no, pregúntele a más de alguno de los que están entre nosotros que han salido bajo la cobertura de Dios. ¡Ah! Ha venido el lobo y hasta que pegan el grito de auxilio, viene el Señor y sale a proteger. Por eso dice aquí, Jehová te pastoreará siempre. Y en la sequía, ¿qué dice ahí? Saciará tu alma. ¡Qué tremendo! Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y la vida de uno se dice, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Serás como huerto de riego. Ahorita ya viene el verano para acá. Para nosotros aquí en Guatemala ya nos toca el verano, donde todo se empieza a secarse. Empieza a secarse. Pero dice que en la sequía saciará tu alma. Esa figura es bien bonito. Esto de la sequía habla precisamente donde habla de aflicciones, vicisitudes, cosas muy difíciles. Pero dice que en la sequía el Señor siempre tiene un vaso de agua fría para uno. Siempre. Por eso, el esfuerzo que cada uno de ustedes hace por venir a la iglesia, eso no hay que dejarlo de hacer, hermano. Hay que luchar por eso. Dice, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás, como dice, llamado reparador de portillos y restaurador. ¿Verdad que sí? Restaurador de calzada. Yo le doy gracias a Dios. Que eso hay que seguirlo haciendo. Restaure las calzadas. Háblele a su familia. Háblele a sus amigos que hay un buen camino. Y el camino es seguir la senda que Cristo trazó. Ese es el camino a seguir. Hábleles. Transmíteles. Cuénteles. Ve, cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es lo que hay que hacer. Serás llamado restaurador de portillos. O sea, vidas arruinadas, vidas golpeadas, vidas frustradas, vidas decepcionadas. Cuénteles que hay un lugar que hay un espacio dentro del redil del Señor. Salmo 23, bien conocido. Este es uno de los salmos que creo que hasta de memoria lo sabemos, ¿no? Pero leámoslo. Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Y cuando falta algo, hay que pedirlo. Sí, cuando falta algo, pídalo. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Pero no se está refiriéndose a la carne. Dice, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Porque qué dice? Porque tú estarás conmigo bajo esa protección, bajo ese cuidado del pastor. Porque tú estarás conmigo, dice. Tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Yo no sé qué ha provocado en su vida las exhortaciones, las llamadas de atención, si es que las ha tenido. Pero yo sí las he tenido. He tenido buenas llamadas de atención. He tenido buenas exhortaciones. Hasta disciplinas he vivido. Pero ¿sabe qué ha provocado en mi vida? Más ánimo. Digo yo, tengo que lograr. Tengo que superar. Tengo que mejorar. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Pero trátese de corregir a un chucho. Trátese de corregir a otro animal. ¡Ja! Se le va a bajar encima. Pero una oveja, pégale una oveja. No hace nada, tranquilo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice aquí. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¡Ay! Hay abundancia, está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Un hermano me dijo un día, ¿así? Me dijo, ¿sabes cuál es mi anhelo vos? Me dijo, morir un día en la iglesia, me dijo. Así me dijo. En la iglesia, le dijo, donde nos congregamos, le dije, sí, me dijo. A la voz le dije que, bueno, ahí no, nadie puede decir, pero ese es mi deseo, me dijo. Dicho y hecho, así fue. Vino una mañana aquí, estaba cuidando el ágape allá, de repente aquí, le dio un infarto. Así, le dio un infarto. Yo estaba ahí, le dio un infarto al hermano y solo vi que hizo así, bueno, pero estaba sano, ¿y qué le pasó? Dije yo. Y otros diáconos lo empezamos a ayudar llegando por ahí una camilla que teníamos, le dio otro y ahí se quedó. Y me recordé lo que dijo. Dije, uy, qué cosas, dije. Dios le cumplió el deseo al hermano, dije. Pues, ¿saben ustedes, hermano, de que en Dios hay tantas cosas cuando uno está bajo la cobertura de Dios? Cuando uno está bajo la protección de Dios, hermanos, no debemos de salirnos de esa protección del pastor. Procure no salirse, porque si uno se sale, hay peligro. Entonces, vamos a leer un último pasaje, este es muy bonito, como lo dice el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, voy a leer en el versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me siguen. Y qué bonito esta figura, que transmite el Señor, y se lo voy a resumir así rapidito porque el tiempo ya se nos fue. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué quiere decir eso? Continuamente uno oye la voz de Dios. O sea, sus oídos se vuelven sensibles a la voz de Dios. Viene Dios, le puede hablar por medio de la profecía y usted dice, eso es para mí. O Dios le habla por medio del mensaje y usted oye. O le habla por medio de alguien y usted oye, porque usted oye la voz de Dios. Nuestros oídos se sensibilizan a esa voz espiritual. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice? Vida eterna. No solo las bendiciones físicas, sino que vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué dice? ¿Verdad que estamos seguros en las manos del Señor? Nadie las arrebatará de mi mano. O sea, el diablo quisiera sacarlo, arrebatarlo de las manos del Señor. No, nadie las arrebatará de mi mano, dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar. ¿De qué dice? Tremendo. ¿Cómo, ¿sabe cómo se le llama eso? Echarle seguro y doble seguro, ¿eh? ¿Eso quiere decir eso? Seguros en las manos del pastor, del buen pastor que es Jesucristo, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, dice. Miren qué bonito. Y yo y el Padre, uno somos. Así es que, hermano, qué bendición. No hay que salirse de los lineamientos, no hay que salirse de lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Si uno se sale, ya hay peligro. Si uno se sale, ya no, ya Dios ya no cumple sus promesas. Así es que, bajo esa cobertura de Dios, nunca debemos de salir hoy. Hay que permanecer. Amén.